Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: advertencia a Estados Unidos, Rusia no duerme. Moscú responderá a cualquier acción hostil de Washington, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov al comentar las posibles decisiones de Washington contra Moscú. Es hora de revisar las relaciones. Moscú está interesada en la estabilización de las relaciones con Washington, pero sin permitir los excesos groseros contra Rusia, afirmó el politólogo ruso Dmitry Solonikov. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Moscú responderá a cualquier acción hostil de Washington.
Tema principal.
Así avisó el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al comentar las posibles decisiones de Washington contra Moscú. La agencia Bloomberg reportó el miércoles, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que la administración de Joe Biden está considerando la expulsión de diplomáticos rusos por el presunto papel de Rusia en el ciberataque a SolarWinds y la supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2020. También se están barajando las medidas contra personas del entorno del presidente Vladimir Putin y las agencias vinculadas a las acusaciones de interferencia electoral. He aquí el comentario al respecto del canciller Sergei Lavrov.
Esto es difícil de comentar. Desde luego, responderemos a cualquier medida hostil. Hasta ahora no vi decisiones concretas, no se anunció nada.
Hay que destacar que el canciller calificó de estúpida la política de Washington hacia Moscú.
Incluso una estructura tan pro-washingtoniana como Atlantic Council ya está publicando materiales en los que critica el comportamiento atascadero de Estados Unidos hacia Rusia y tal vez incluso el comportamiento estúpido, que no trae ningún resultado en términos de los objetivos que se marcaron a la hora de imponer las sanciones. Oímos algunas declaraciones de que habrá sanciones, pero que Estados Unidos está interesado en relaciones predictibles y estables con Rusia. Las palabras no suenan convincentes. Esperaremos acciones concretas. Debemos confiar en nosotros mismos, porque ni Estados Unidos ni sus aliados son socios fiables. Y en áreas clave para el soporte vital del país, no podemos confiar en sus estados de ánimo.
La imprevisibilidad y agresividad de la política de Estados Unidos con respecto a Rusia hace posible el empleo de cualquier léxico, declaró Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, en respuesta a una pregunta acerca de si el Kremlin está de acuerdo con tal evaluación o si considera que la política de Estados Unidos debe ser evaluada en esas mismas expresiones.
La imprevisibilidad, agresividad, brusquedad y antipatía de la política de Estados Unidos en relación a nuestro país hace posible el uso de prácticamente cualquier léxico para describir esa política. No hay nada que agregar. El ministro Lavrov, como siempre, ha sido certero en sus formulaciones.
El largo proceso de aprobación para su uso en la Unión Europea de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V suscita disconformidad en los países de Europa, manifestó Sergei Lavrov.
El presidente Vladimir Putin, repetidas veces en conversaciones con líderes europeos, entre ellos el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, expuso datos concretos acerca de quién y qué día envió solicitudes para registrar la vacuna y cuándo se enviaron documentos adicionales. Partimos del hecho de que la Unión Europea tiene ciertas reglas, costumbres y hábitos propios. Deseamos cooperar, y el hecho de que dure tanto tiempo el proceso de aprobación de la vacuna por la Agencia Europea de Medicamentos ya, como ven, suscita disconformidad en Europa. Les recuerdo que Eslovaquia, Hungría, Italia y otros países presentaron reclamaciones por la dilatación del plazo de certificación de la vacuna rusa por organismos de la Unión Europea.
Asimismo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, descartó las versiones de que Moscú y Pekín presuntamente usan las vacunas contra el coronavirus con fines políticos.
Por supuesto, cuando Occidente dice que Rusia y China están librando una guerra híbrida de vacunas o que utiliza las vacunas como herramienta geopolítica, es triste, porque hablan de cuál es su sentimiento respecto a los problemas de vacunación en el mundo occidental, en particular en la Unión Europea. Nunca criticamos sin razón. No nos alegramos. No nos regodeamos con lo que está pasando allí. Y eso incluye las vacunas. Lo único que hacen nuestros medios es reproducir y difundir lo que informan los medios de la Unión Europea.
Además, el canciller ruso criticó las propuestas de restringir la libre circulación mediante pasaportes de vacunación.
Hace mucho que se habla de pasaportes de vacunas. Primero comenzaron en la Unión Europea y luego esta discusión provocó comentarios muy polémicos porque es imposible, y estoy de acuerdo en esto, que los pasaportes de vacunas restrinjan los derechos humanos, incluido el derecho a viajar. Y fueron estas ideas las que inicialmente se discutían. En cuanto a la Unión Euroasiática, que incluye a Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia, Lavrov expresó la esperanza de que los pasaportes de vacunación no restringirán el derecho de circulación. Este tipo de documento debe tener un solo propósito: mostrar el estado de salud de su titular, apuntó.
La vacuna rusa Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, se convirtió en la primera vacuna anti-COVID registrada en el mundo. El fármaco, ya aprobado en 59 países con una población total de más de 1.500 millones de personas, consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. A principios de febrero, la prestigiosa revista científica británica The Lancet publicó los resultados del ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna Sputnik V, que confirman una seguridad y efectividad del 91,6%. El 4 de marzo, el regulador de medicamentos de la Unión Europea inició el proceso de la autorización de la Sputnik V. El ente expresó la esperanza de que la evaluación del Sputnik V se realice a ritmos acelerados, pero aún sin precisar la posible fecha de aprobación del fármaco.
El doctor en ciencias sociales, periodista independiente, analista internacional argentino Eduardo J. Bior comentó el tema.
La agencia Bloomberg informó el día miércoles que el gobierno de los Estados Unidos está pensando en expulsar a diplomáticos rusos, acusando a Rusia de haber interferido en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020. Esta acción probable y plausible del gobierno de Joe Biden se enmarca en todo un contexto de provocación, de provocaciones y ataques verbales y no tan verbales hacia Rusia especialmente, como por ejemplo el apoyo que le están dando al presidente ucraniano en su intento de atacar las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, o de entre comillas, intentar recuperar Crimea, que se sumó con un plebiscito masivo en 2014 a la Federación Rusa. El gobierno de Joe Biden, en realidad no es el gobierno de Joe Biden, es el gobierno de Kamala Harris y de los consejos y equipos técnicos de seguridad militares y en menor medida diplomáticos, que siguen imbuidos de una política atlantista y que quieren recuperar el perdido esplendor del imperio único universal que supuestamente tuvieron entre el final de la Guerra Fría y 2015. No se dan cuenta que el mundo ha cambiado mucho, y que al intentar hacer eso en un mundo que ya es multipolar, donde se ha configurado un sólido bloque de alianza euroasiático entre Rusia, la República República Popular China y la República Islámica de Irán, es un suicidio y solamente puede llevar a conflictos terriblemente peligrosos para la humanidad. En consonancia con esa política, están desplegando sus fuerzas en todo el mundo. Lo hacen en Ucrania, como he mencionado, lo hacen en Oriente Medio, lo hacen, no terminan de irse de Afganistán, envían barcos al mar meridional de China y en el Atlántico Sur apoyan la política expansionista del Reino Unido sobre el Atlántico Sur y con proyección hacia la Antártida. Tanto es así que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ha hecho una gira sellando una alianza con Uruguay y tratando de imponerle a Argentina la instalación de una base en Tierra del Fuego. Es una política suicida que solamente puede llevar a la confrontación y de la que es necesario salir con entendimiento y la fijación de reglas consensuadas y acatadas por todos los actores de la política internacional.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones del ministro de Exteriores ruso.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia de momento no tiene planes de devolver a Washington a su embajador en Estados Unidos, Anatoly Antonov, comunicó Sputnik el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. En marzo pasado, Antonov fue llamado a consultas a Moscú para revisar las relaciones ruso-estadounidenses.
No es una cuestión de los próximos días, respondió Ryabkov a la pregunta de si se determinaron las fechas del posible retorno del embajador ruso a Estados Unidos. El vicecanciller ruso afirmó que Moscú decidirá sobre las fechas del regreso de Antonov a Estados Unidos en dependencia de los pasos que dé Washington en las relaciones bilaterales. Esperamos que pueda mostrar disposición hacia una normalización, por lo menos relativa, de nuestras relaciones y hacer algo significante en este contexto, señaló Ryabkov.
El politólogo ruso Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, comentó la situación.
Moscú está interesada en la estabilización de las relaciones con Washington. Sin embargo, una estabilidad sobre la base de que Washington se permita excesos groseros contra Rusia y Rusia va a aparentar de que no ocurre nada, eso no es una estabilización de las relaciones. Rusia no puede permitirse algo semejante. De ahí que para Rusia sea necesario realmente esperar de Estados Unidos una reacción adecuada. La ausencia del embajador es un gesto demostrativo, simbólico. El asunto consiste en cuáles podrían ser aún las acciones. ¿Llamará a Estados Unidos a su embajador? ¿Reducirá a Rusia los contactos con Estados Unidos? Etcétera. Rusia no pudo aparentar que nada había sucedido, y Rusia reaccionó a un nivel digno. De momento, no hay otras variantes, considera Dmitry Solonikov.
El embajador ruso en Washington fue llamado a consultas después de que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondiera de forma afirmativa a la pregunta de si cree que Putin es un asesino, y además amenazó con hacerle pagar por la supuesta interferencia en las elecciones de noviembre de 2020. Antes de su salida desde Estados Unidos, Antonov dijo que le espera mucho trabajo por delante y que permanecerá en Moscú el tiempo que sea necesario. El diplomático enfatizó que Rusia había manifestado repetidamente su interés en desarrollar las relaciones con la otra parte en la medida en que esté dispuesta a corresponder.
Entre tanto, como dijo el miércoles a la prensa el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, Estados Unidos busca una relación estable y predecible con Rusia, pese a los profundos desacuerdos que tiene con ese país.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La Agencia Europea del Medicamento, EMA, examinará la semana que viene el cumplimiento de los estándares científicos y éticos durante los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, comunicó el periódico The Financial Times.
La investigación de la EMA tendrá lugar después de que varias fuentes familiarizadas con el proceso de aprobación del regulador europeo expresaran preocupación por la posible violación de las buenas prácticas clínicas durante las pruebas del fármaco ruso. El medio recuerda que militares y empleados estatales participaron en los ensayos clínicos de Sputnik V en Rusia y, según la agencia Reuters, algunas de estas personas fueron presionadas para hacerlo. A su vez, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, negó esa información y apuntó al periódico que la vacuna rusa cumple con todas las prácticas clínicas.
El investigador y jurista Sergei Karnaujov departe su opinión acerca de lo que animaría al regulador europeo.
En estas acciones constatamos un intento de ataque comercial. Se trata de un asunto de presupuesto. Sputnik V ha resultado ser una vacuna que tecnológicamente supera todos los desarrollos posibles en esta esfera a escala mundial. Pero lo más terrible para Europa y Estados Unidos consiste en que la admisión de la vacuna para ser aplicada en sus países conducirá a un reformateo de la conciencia de la gente. Reventarán como pompas de jabón los largos años de su propaganda sobre el atraso y la agresividad de Rusia. De ahí que harán todo lo habido y por haber para que nuestra vacuna no devenga la fuerza suave de Rusia, incluso al precio de la muerte de millones de sus ciudadanos, considera el experto.
Los creadores de la vacuna anticovid rusa Sputnik V desmintieron las informaciones publicadas por el diario The Financial Times. El informe sobre una investigación especial con respecto a los ensayos clínicos de Sputnik V, publicado hoy en FT, es incorrecto. El equipo de Sputnik V está pasando la evaluación continua Rolling Review de la EMA, en el marco de la cual la buena práctica clínica forma parte del procedimiento estándar para todas las vacunas, dice el tuit publicado en la cuenta de Twitter oficial del fármaco ruso.
Este jueves, el ex jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró que la Unión Europea debe adquirir la vacuna rusa Sputnik V después de su verificación correspondiente por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. El virus no entiende de fronteras. El origen de las vacunas no importa. Y si el medicamento es eficaz, entonces debe usarse en cuanto esté disponible, dijo Juncker al canal de televisión austríaco ORF. El expresidente de la Comisión Europea destacó que el COVID-19 no se anda con juegos, por lo cual no resulta oportuno rechazar la vacuna simplemente porque se produce en Rusia.
Sputnik V fue la primera vacuna registrada en el mundo contra el coronavirus. A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados del ensayo clínico de fase 3 de la vacuna, que confirman una seguridad y eficacia del 91,6%. El 4 de marzo, el regulador de medicamentos de la Unión Europea inició el proceso de autorización del Sputnik V. El ente expresó la esperanza de que la evaluación de Sputnik V se realice a ritmos acelerados, pero sigue sin precisar la posible fecha de aprobación del fármaco. Esto es El Punto. El tema de la admisión de Ucrania en la OTAN no figura en la agenda, declaró la portavoz adjunta del gobierno alemán, Ulrike Demmer. Ucrania tiene derecho de libre opción de sus necesidades políticas. No obstante, por ahora no se prevén pasos sucesivos encaminados al ingreso del país en la alianza, dijo la funcionaria, teniendo en cuenta la reciente declaración hecha por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky.
El martes, el mandatario ucraniano, durante la charla que sostuvo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el ingreso de Ucrania en la alianza es la única vía para poner fin al conflicto en Donbass.
El politólogo Anton Bredijin destacó que la reacción de Berlín a lo dicho por el presidente de Ucrania era previsible.
Los alemanes no quieren inscribirse a favor de países que no se corresponden con los criterios de ingreso en la Unión Europea o en la OTAN. Por eso la reacción será extremadamente negativa. Los alemanes no contemplan en absoluto el futuro de Ucrania en la OTAN, estima el politólogo.
El experto recordó que Ucrania no se corresponde con los criterios de ingreso ni la OTAN ni en la Unión Europea, organización en la que también anhela ingresar.
Europa entiende que si admite a Ucrania, pues seguramente habrá que cerrar el proyecto Unión Europea. Y lo mismo se puede decir de la OTAN. La presencia de países como Ucrania los socavará desde adentro, aseguró Anton Bredijin.
Les recordamos que el Parlamento de Ucrania en 2014 introdujo enmienda a dos leyes, renunciando de tal modo al estatus extrabloque del Estado. En junio de 2016 se determinó el ingreso en la Alianza Noratlántica y en la Unión Europea como objetivo de la política exterior del país. Y en febrero de 2019 el Parlamento aprobó las enmiendas a la Constitución, ratificando el rumbo del país hacia la Unión Europea y la OTAN.
Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte expresó su esperanza de que Ucrania se centre en las reformas y el desarrollo de su propia defensa conforme a los estándares de la alianza, declaró Sputnik, una fuente del organismo. La OTAN aplica la política de puertas abiertas con respecto a la pertenencia a la alianza. Esperamos que Ucrania siga centrándose en las reformas internas, consolide sus instituciones democráticas, fortalezca el Estado de Derecho y desarrolle sus capacidades de defensa de acuerdo con las normas de la OTAN, dijo la fuente.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El destructor de misiles guiados estadounidenses USS John McCain ha realizado un tránsito de rutina por el estrecho de Taiwán el 7 de abril a través de aguas internacionales de acuerdo con el derecho internacional, informó la Marina a través de un comunicado de prensa. El tránsito del buque a través del estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto, precisó la nota de la Armada, y agregó que el ejército estadounidense continuaría volando, navegando y operando en cualquier lugar donde la ley internacional lo permita.
Pekín considera que la isla autónoma de Taiwán es parte de China, pero Washington no reconoce el reclamo territorial. China acusó anteriormente a Estados Unidos de socavar la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán al enviar buques de guerra.
El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de China del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Andrei Ostrovsky, comentó dicho episodio.
Se trata del agravamiento sucesivo de las relaciones norteamericanos-chinas, pero en realidad eso no pasará a mayores. Tales agravamientos entre China y Estados Unidos se producen de tiempo en tiempo, sobre todo con motivo de Taiwán. El problema taiwanés siempre ha sido grave, pero ninguna de las partes se dispone a una vasta confrontación, aunque Estados Unidos y China seguirán crispándose los nervios. Actualmente la situación se está caldeando. En relación a China, el presidente estadounidense Joe Biden ocupó una posición más dura que el expresidente Donald Trump. Pero Trump, al menos, celebró la primera fase de las negociaciones con China, mientras que Biden no tiene la menor intención de continuar esas negociaciones, señaló Andrei Ostrovsky.
Durante su presidencia, el exmandatario emprendió varios episodios de la guerra comercial contra la República Popular China. Si bien posteriormente ambos países acordaron resolver las discrepancias por medio de negociaciones, China repetidas veces calificó la cuestión taiwanesa como la más sensible de las relaciones entre Washington y Pekín. En 1979, Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con China, rompiendo los lazos oficiales con Taipei. Desde entonces, Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán, aunque mantiene estrechas relaciones con el estado insular. Están escuchando el espacio informativo El Punto. Estados Unidos quiere discutir con sus aliados y socios una posición coordinada en cuanto a la participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Pekín. Así lo ha dicho en rueda de prensa el martes el portavoz del Departamento de Estado norteamericano Ned Price sobre el telón de fondo de los crecientes llamamientos de políticos y defensores de los derechos humanos a boicotear los Juegos por supuestas violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. El politólogo Andrei Manoilo entregó su pronóstico al respecto.
Es posible que se presenten ultimatos a Pekín. Occidente insistirá en la observancia de los derechos de los uigures en Xinjiang, que presuntamente son infringidos. La coalición presentará tales demandas que Pekín no aceptará, y entonces el segundo paso será llamar al boicot de la Olimpiada en Pekín. A raíz de los Juegos Olímpicos en Pekín, Estados Unidos intentará formar una coalición anti-China con sus aliados más próximos, puesto que le resultará muy difícil obtener un respaldo más amplio, indicó Andrei Manoilo.
Japón y la República de Corea ya han dado a entender que no se proponen participar en la politización de los Juegos en Pekín. Japón lo ha hecho en la antesala del encuentro en Washington del primer ministro Yoshihide Suga con Joe Biden, que tendrá lugar el próximo día 16. Y este miércoles, en conferencia de prensa, el secretario general del Gabinete de Ministros de Japón, Kazunobu Kato, declaró que Japón no discute con Estados Unidos cuestiones relacionadas con el enfoque de la Olimpiada de Pekín. La declaración fue hecha en respuesta a una pregunta sobre la discusión de un posible boicot a los Juegos Olímpicos de 2022. La República de Corea también ha manifestado su respaldo a la Olimpiada de Pekín en el encuentro que los ministros de Exteriores surcoreano y chino mantuvieron en la ciudad portuaria china de Xiamen.
La profesora de la Universidad de San Petersburgo, Yana Lexutina, recordó que Occidente también trató de armar una coalición anti-China en vísperas de la Olimpiada de Verano de 2008 en Pekín. Entonces, el motivo fue el problema del Tíbet.
En realidad, lo que vemos es, en cierto grado, una repetición de la situación anterior. La diferencia radica en las condiciones fundamentalmente nuevas en que Estados Unidos y China están desarrollando objetivamente una rivalidad estratégica. De momento, las intenciones de Washington no están muy claras. ¿Será realmente un boicot de la Olimpiada o bien tratará de alguna otra forma de impedir la celebración exitosa del evento? Todo parece indicar que se intensificará la campaña informativa sobre el llamado trabajo forzoso en Xinjiang. Lo más probable es que esa campaña también la veamos en torno a los Juegos Olímpicos. China, con toda razón, hablará de la inadmisibilidad de la intromisión en cuestiones de la rivalidad estratégica entre los dos países y en cuestiones que nada tienen que ver, por ejemplo, con la celebración de la Olimpiada.
Los boicots de las Olimpiadas son ineficaces. Se castiga injustamente a los deportistas, estima la presidenta del Comité Olímpico de Estados Unidos, Susan Lyons. En una reciente entrevista con medios de comunicación de Estados Unidos, reconoció que el boicot por Estados Unidos en la Olimpiada de Moscú en 1980 no reportó resultado alguno. Solo perjudicó a los deportistas que se entrenaban para tener la posibilidad de representar a su país. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Rusia reanudó a partir del 1 de abril las comunicaciones aéreas con los países de Asia Central, lo que puede contribuir al retorno de los migrantes laborales que partieron a raíz de la pandemia del COVID-19. Es la previsión que a través de Российская Газета aventura el presidente de la Federación de Migrantes de Rusia, Vadim Kozhinov. Se precisan que al país podría volver hasta 1 millón de personas.
El especialista de la empresa Ayuda a los Migrantes, Andrei Gellerman, apunta que hasta el 2020 tal número de migrantes laborales era normal para Rusia.
Es un número estándar de ciudadanos extranjeros de Asia Central que habitualmente, antes de la pandemia, se encontraban en Rusia. Ellos estuvieron ya en nuestro país, razón por la que Rusia los va a acoger. El problema está en ellos mismos, si tendrán los recursos suficientes para volar hasta acá, señaló Gellerman.
El precio del pasaje aéreo y de la cantidad limitada de vuelos a Moscú es un escollo para el retorno de los migrantes laborales. Además, a su juicio, después de la pandemia, el mercado ruso perdió el encanto para los extranjeros.
Las vacantes ahora no abundan y los salarios bajaron. Muchos migrantes trabajan ilegalmente, lo que significa que su sueldo es menor a los oficiales. Van a viajar sobre todo los que tienen familiares acá. Ello no creará tensión alguna en la sociedad, concluyó Andrei Gellerman. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Un caza MiG-31 ruso interceptó un avión espía de la Fuerza Aérea de Noruega que se acercaba a la frontera de Rusia sobre el mar de Barents, comunicó el Centro Nacional de Defensa de Rusia.
El 7 de abril, los sistemas rusos de control del espacio aéreo sobre el territorio de Noruega detectaron un objetivo aéreo acercándose a la frontera de Rusia. Para identificar el objetivo y prevenir el posible cruce de la frontera, despegó un caza MiG-31 de la Fuerza Antiaérea de la Flota Rusa del Norte, dice la nota.
La tripulación del caza ruso identificó el objetivo como un avión de reconocimiento y lucha electrónica Falcon 20 de la Fuerza Aérea de Noruega y lo escoltó sobre las aguas del Mar de Barents. Después de que el avión noruego diera la vuelta y se alejara de la frontera rusa, el MiG-31 regresó a su aeródromo base. El Centro Nacional de Defensa comentó que el vuelo del caza ruso se realizó en estricta conformidad con las reglas internacionales del uso del espacio aéreo.
La situación ha sido comentada por el experto militar Dmitry Litovkin.
La región ártica es actualmente uno de los puntos de confrontación entre Occidente y Rusia. Por ejemplo, Estados Unidos considera que la ruta marítima del norte que pasa a lo largo de la costa rusa debe tener libre acceso. Por eso mismo, buques norteamericanos y británicos aparecen con regularidad en el mar de Barents, mostrando así la decisión de Occidente de lograr sus objetivos. El vuelo de un avión noruego es de esa misma serie. Se trata de mostrar la fuerza y disposición a hacer uso de las armas. Pero ahora, en el archipiélago de Novaya Zemlya, Rusia tiene una base de cazas interceptores MiG-31 que bloquean todo ese accionar. Una prueba de ello es la aparición del nuevo avión, que escoltó a un Falcon 20 noruego, resumió Dmitry Litovkin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.